Amigos podescuchas del mundo entero, ¿tienen ustedes la dicha de poder escuchar el podcast más mejor y menos peor de todititita la internet universal? Los Supergenios, el primer podcast licenciado por el grupo Chespirito.
Dígame, licenciado.
Licenciado.
Gracias, muchas gracias.
No hay de queso, nomás de papa. En este programa, nuestros supergenios analizarán los mejores episodios creados por el supercomediante Chespirito. El día de hoy, los supergenios hablarán de un clásico de El Chavo del Ocho. ¡Aquí están ya los supergenios! El doctor Raulini Chamorrín.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Espero que estén disfrutando del calor de su hogar. Ya que está empezando a hacer frío nuevamente en las noches, así que preparen bien un cafecito, un buen lonche y acérquense para escuchar aquí a sus supergenios que hoy les traen un episodio nuevo. Vamos a darle paso a nuestro querido Conde Vittorio Terranova.
El Conde Daniele Vittorio Terranova.
Así es, estamos listos para un episodio de la MA. Así que muy contentos aquí nuevamente en Supergenios, porque va a tocar un episodio que es bastante tocante, valga la redundancia, y no en el mal sentido de la palabra, ¿sí o no, nuestro querido profesor Colas Aguirre Jirafales?
El maestro Colas Aguirre Jirafales.
Ah, no, más toqueteo de lo que ya me han tocado hoy día, no, señor. Yo también no soy una máquina, por favor.
Me refiero a que toca las fibras más sensibles de nuestro ser, se supone, por la trama que tiene y por los eventos que se van desenvolviendo dentro del mismo.
Yo creí que íbamos a empezar otra vez con la tocadera y dije, no soy una máquina, demonio, déjame descansar.
No, señor, sus intimidades, por favor, ya le hemos dicho varias veces, guárdeselas, que después nos desmonetizan.
Así, guárdeselas en su paliacate así, lo amarra y al hombro y ahí se las lleva.
Al hombro.
Si no después los pasa lo mismo que le pasó a sus otros programas que también se los han bajado.
Es muy cierto.
Ahí está.
Me quieren destruir. Pero bueno, efectivamente vamos a hablar de lo que se considera uno de los grandes clásicos del Chavo del Ocho. Vamos a ver qué tal envejecido este episodio. Pocas trancas, mirines y cuchufletos. A continuación vamos a hablar acerca de un episodio de la serie Chespirito. Así que probablemente hayan spoilers. Sí, ya sé que han pasado como 50 años, pero aún así puede que no hayas visto el episodio. Si no quieres spoilearte, ve a verlo y regresas a escuchar el programa.
Bueno, de que ha envejecido mucho ya, pues son 50 años, ¿verdad? Que se cumplen del mismo.
Sí, 50 años.
50 años.
Claro.
Qué abuso.
50, wow, 50 años. Y hablando de envejecer, Raúl, ¿tú cómo lo viste?
No sé, señor, cuénteme su caso, a ver.
Bueno.
No, siempre el señor Cora está tratando de pasar como chivolo, cuando en realidad, si le ponen
no, ya, costado, ya no puedo, ya. Yo no puedo porque ya estoy en los...
Nunca he podido, señor, pero usted insistía en creer esa fantasía.
Silencio.
Tema suyo.
Ya, yo debo decir que este episodio, yo lo recordaba mejor. Pero ahora que lo he visto, siento que no es uno de los mejores episodios del Chavo. Creo que es un episodio memorable por ciertos momentos, pero como episodio no me funciona igual que muchos otros.
Personalmente yo siento que hay otra versión posterior a esta que me parece que está mejor estructurada, ya que sí siento que es un episodio más memorable porque, claro, es una reversión de este mismo episodio que está ya con más espacios, está mejor articulado, creo yo. Sin embargo, hay momentos mucho más contundentes en esta versión que en la siguiente. Entonces, sí, coincido en buena parte con lo que dice el profe Colas, porque en efecto hay detalles que son memorables. Sí, hay detalles muy puntuales que son bastante, bastante memorables. Así que yo considero que aún tiene su mérito, pero que sí, no es quizás lo que uno esperaría recordar.
Sí, este tema de la contundencia del episodio puede verse de repente en determinados momentos en las versiones que vienen años después, porque por supuesto, este episodio yo me imagino que cuando salió y la gente lo vio debe haber quedado como que marcado en su memoria, y cuando Chespirito lo reversiona años después, pues más o menos seguro sabía, ay, ya, esta parte de acá la puedo hacer más dramática, la puedo extender más, la puedo hacer de repente con algún otro cambio de guión, de tal manera de que todavía quizá con esta nueva forma de estructurarlo, pues quede todavía aún más impresionante que lo que pudo haber sido al comienzo. Ahí también hay algunas, ¿cómo llamarlo? No sé si inconsistencias o dudas que puede haber dentro del episodio, que quizás es lo que no lo hace un episodio obviamente perfecto o de los mejores quizá, pero que justamente encajan dentro de lo que ustedes estaban comentando, ¿no? Que es un episodio memorable por momentos, porque tiene otros instantes en los que uno dice, acá yo lo recordaba de una manera aún más conmovedora quizá, o chocante, pero no necesariamente como lo vamos a mencionar ahora. Recordando que el episodio es del año 1974 y es la primera versión del mismo. Luego hubo dos o hasta tres versiones más de este episodio que se titula, creo que no oficialmente, ¿no?, sino informalmente, Un ladrón en la vecindad. Y no soy yo, no soy yo.
Qué bueno que acote eso, señor, porque usted se roba siempre el corazón de los fanáticos, quiero decir.
Sí, sí, sí. Yo le digo corazón a la billetera, pero no, el celular.
No, el episodio comienza de una manera bastante cotidiana, ¿no? El chavo haciendo sus suertes con la escoba, que por cierto, con el paso de los años me he dado cuenta del enorme mérito que tiene para hacer eso. No es nada sencillo balancear la escoba de esa manera.
La mano o el pie, ¿no? Con cualquiera.
Sí, o sea, claro, con cualquiera de las dos formas, ¿no? Es complicado. Y recordemos que el chavo aseguraba de que él hacía estos movimientos practicando porque quería trabajar en un circo cuando fuera más grande. ¿No? Así que le daba constantemente estas prácticas, ¿no?
Sí, en un episodio te mencioné eso, pero no fue este.
No, definitivamente no fue en este. Y bueno, don Ramón lo trata de capturar, digamos, para pedirle un servicio, ¿no? Mientras está tratando de explicarle, lógicamente aparece Kiko con su genialidad, siempre tan a flor de piel, y se encarga de complicar bastante más la explicación que iba a dar don Ramón, que iba a ser algo sencillo, pero se empezaron a ir por las ramas de una manera realmente espantosa.
Creo que no sabía el dato del chavo, o quizá lo había escuchado, pero lo había olvidado por completo. Y es muy interesante ver, ¿no? O sea, cómo la ilusión de un niño, ¿no? Cuando un niño, por ejemplo, tenía una prima mía que quería ser vedette, ¿no? Y de verdad le llamaba mucho la atención.
¿Pero ¿vedés de las de antes o vedés de las de los 90 para adelante?
Bueno, era de las 90, ¿no? O sea,
de las así que como, hacían revistas, de las, claro, que hacían en teatro, exacto, ¿no? Que eran, esas eran vedettes.
Bueno, estas también aparecían en revistas, ¿no? Pero de esas, sí, bueno, donde solo aparecen señoras muy pobres.
Ah, las que ustedes pero leen, que, claro, ¿no?
Sí. Ustedes son los frijoles, señor. A mí no me resulta esas cosas.
Y sí, efectivamente, don Ramón siempre tratando de usar al chavo, ¿no? Para las labores menores. O sea, ni siquiera eso puede hacer. Así de inútil es don Ramón, ¿no? Así de flojo es. Pero en este caso está relativamente justificado porque se trata de pedirle un favor a doña Clotilde. Y en este episodio, doña Clotilde, nuevamente con sus avances sexuales bastante patentes. O sea, de chivolo, tú lo ves y, ¡ay, qué gracioso! ¿No? ¡Uy, la bruja, cómo lo quiere! No. Pero ya de adulto, cuando don Ramón le dice al chavo, oye, quiero que le pidas por favor a la señorita Clotilde que me preste su plancha, ¿no? Uh-huh. Ya sembrándonos ahí un detalle importante para el desarrollo de la trama, porque la mía se la robaron. Obviamente ahí están discutiendo de que no, que la bruja, que no quiero ir, que por qué, que fue que el otro, y de repente aparece la susodicha, ¿no? Doña Clotilde, no sin antes pegarle un susto de muerte a don Ramón, que efectivamente estaba diciendo que cómo se van a borrar de ella, cómo va a decir que ella, que le tiene miedo a esa señora, ¿no? Y de repente voltea y la tiene ahí y pega un bringo que parecía gato, ¿no? Que ¡miau! Y cuando le explica a doña Clotilde que necesita que le preste su plancha, doña Clotilde lo primero que hace es lo jala del brazo y se lo lleva a su casa.
Sí, hasta le dicen, ¿no? En una de esas, yo no como, ¿eh? Le dice.
Sí, o sea, es así bien directa. Y él le dice, lanta, no, yo puedo esperar aquí. No, vamos, entre. Y empieza a jalar, sí, y se lo quiere meter a la casa. Entonces, esta mujer, o sea, está que se le queman las habas, ¿no? O sea, o bueno, se le secan, ¿no? Por la edad, pero la harina de habas, señores, es muy buena para el cerebro.
Pero ya nos va a invitar la sociedad productora de habas por su culpa.
Ya perdimos el auspicio, ya.
Sí, de habas Carinto.
Pero, o sea, no deja de sorprenderme todos estos años después cómo puedo seguir encontrándole lecturas y niveles a la comedia de Chespirito, ¿no? Y los avances, en este caso, de La Bruja del 71, de Angelina Fernández en general con sus personajes, ¿no? Como La Bruja del 71 y como Doña Nachita. Doña Nachita es mucho más suelta de huesos, ¿eh? Mucho más directa. Pero incluso como La Bruja, que es un personaje supuestamente más conservador, más chapado al antiguo, o sea, cuando tiene la oportunidad, véngase. O sea, ella estaba dispuesta a meterlo a su casa y darle una planchada. O sea, con la plancha que le había prestado.
¿No? Ah, ya.
Y si le salía lo otro, bueno, también, ¿no? Provecho.
Le iba a prestar la plancha y de paso le iba a ayudar a planchar la ropa también, se refiere, ¿no? Pero para eso hay que quitarse la ropa, obviamente.
¿Sí,
no?
Estás en lo cierto.
Ah, mira cómo aprovechaba. Pero claro, estamos en el año 74, que es quizá el último año de las temporadas del Chavo del 8, en las que se terminan de formar los personajes, porque ya luego viene el 75, me parece que en ese año regresa María Antonieta de las Nieves, que no está en este episodio, y ya se consolida realmente los personajes tal como los recordamos prácticamente. Y acá, pues, se siente también todavía esa espontaneidad. A mí, por ejemplo, el personaje de Kiko del año 74 me parece excelente, ¿no? Es justamente el punto medio entre un Kiko espontáneo y no tan engreído, caprichoso como el Kiko del año 72, y no el Kiko que conocemos ya totalmente conformado como personaje posterior al 75. También el Chavo se siente cuando dice, ¿con quién estás hablando? Le dice, ¿no, don Ramón? Con el patas de chichicuilote, así como si nada. Así simplemente. Y bueno, esos son detalles más técnicos del episodio que en efecto tiene este componente especial, que como vemos se han perdido, o mejor dicho, se han robado las planchas, las sendas planchas de don Ramón y de doña Cleotilde. Entonces, lo que se deduce, porque son muy inteligentes, es que hay un ratero en la vecindad, ¿no? Y es lo que justamente menciona el Chavo, me parece, ¿no? Yo sé quién se robó la plancha. ¿Quién? Un ratero, ¿no? ¿Y quién es el ratero? ¿Quién, quién?
Usted, señor.
No. Ese es del episodio, me refiero. Yo no había nacido en ese episodio, así que no. Entonces,
ratero es Alan, señor.
No lo voy a imitar porque no me sale. Pero claro, hasta ahí es una sucesión de intercambios de palabras, de chistes y todo ello. Y yo no me acordaba que tan pronto durante el episodio llegara el momento cumbre prácticamente, que es cuando el ladrón, en primer lugar para presentarlo es el señor Hurtado, ¿no? El señor Hurtado, que es un nuevo vecino que solamente está por este episodio en la vecindad y que más que ratero tiene pinta de rockero, ¿no? Cabello largo, su casaca de cuero, su jean. Y aparte es muy multifacético, ¿no? Porque vemos que puede llevarse bien, ser muy cordial con Kiko, puede ser muy explosivo con el Chavo que le confunde el nombre, ¿no? Señor Volado, señor Hurtado, acá en el Perú, señor Choreado sería. Y después vemos que hasta se pone al nivel de doña Florinda, ¿no?
No, Cepillado es otra cosa.
Pero bueno, no sé, hay otras versiones en las que el señor Hurtado es interpretado de una forma totalmente distinta y por otros actores, pero a pesar de todo, me pareció siempre el más convincente, no sé el caso de ustedes, porque, claro, es un ladrón que trata de pasar desapercibido. Dentro de todo, no me parece que tenga el clásico look del ladrón, que por ejemplo, posteriormente se ve con su gorrita, con estas cosas. Él no, tú lo ves y quizás no piensas que es un ladrón, pero al final, como vemos, es quien está haciendo puesto este desmadre en la vecindad.
De hecho, tiene el look de uno de los miembros. Está bien,
habla tú. No, entonces, como iba diciendo...
Tiene el look de uno de los miembros de Los Ramones. Y tenemos a don Ramón ahí, ¿ya ves? El tipo sí tiene pinta de rockero, pero nuevamente es un ladrón extraño, ¿no? Porque ya se me olvidó lo que iba a decir. Está bien, habla tú.
Ay, 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 sí seréis. Bueno, lo que a mí quería contar un par de cositas, y es que uno de los sobrenombres que se ha utilizado para don Ramón en numerosas ocasiones ha sido el de patas de chichicuilote, ¿no? Pero que en realidad, por ese entonces uno no tenía idea de qué diablos era un chichicuilote. O sea, suena gracioso, yo siempre me he reído de esos nombres porque suenan graciosos, pero en realidad no sabíamos qué era, ¿no? Y he tenido que pasar tiempo de tener Google, Wikipedia y cosas como esa para darse cuenta de que es un pajarraco playero, ¿no? Básicamente es una garcita y que por supuesto tiene las patas extremadamente delgadas, ¿no? De ahí el sobrenombre, ¿no? El patas de chichicuilote. Por otro lado, me llama mucho la atención que a pesar de que solamente vemos al señor Hurtado en un episodio, todos actúan como si él siempre hubiera estado ahí. No, eso es una particularidad que tienen en este tipo de episodios, ¿no? Cuando aparece algún personaje que solo va a aparecer en uno o a lo mucho dos o tres episodios y ahí nunca más, es que todos actúan como si él siempre hubiera vivido ahí. Tal es así que en un momento él conversa con Doña Florinda y él aparentemente ya había hecho Vox Populi que se mudaba, ¿no? Inmediatamente ella le pregunta, ¿no?, a qué se debe, y él dice que ya encontró un lugar de mejor, digamos, de mejor nivel económico, por decirlo de alguna forma. Eso quiere decir que ya se conocen de tiempo, o sea que supuestamente él ya estaba en busca de este lugar y que Doña Florinda estaba relativamente al tanto de la búsqueda del señor Hurtado por mudarse de la vecindad. Entonces, saca un poco de contexto que se conozcan de tanto aparentemente y que el personaje jamás vuelva a ser mencionado en toda la serie, salvo hasta las nuevas versiones de este mismo episodio. Un poquito extraño eso.
Sí, antes que se me vaya la idea, entonces, claro, y también lo que menciona el doctor Chamorrín da que pensar, porque si es un señor, claro, yo no lo veo como que parece que haya vivido tanto tiempo, y sí discrepo un poquito, sino que sí ha vivido cierto tiempo, quizá algunas semanas en la vecindad, ya obviamente lo conocen, y le tienen lo que sí bastante confianza, se le ve, ¿no? Lo tratan como uno más, pese a que es una persona nueva en la vecindad. Y yo no sé si en esa época pues era más costumbre, sí, yo sé que antes sí, pero no sé si en los 70s, el que en un lugar como una vecindad, una quinta, un callejón, etcétera, sí haya cierta confianza entre los vecinos, ¿no? Es muy, muy difícil pensar que uno de ellos podía de repente hacerte daño, apropiarse de tus cosas. Sabemos que mucho más antes era muy común, por ejemplo, en las ciudades pequeñas, dejar la puerta abierta de tu casa y sabías que nadie se iba a meter. Entonces, que hubiera un ladrón era una cosa, pero wow, no puede ser, ¿cómo es posible? Y viéndolo de esta forma, también pensaría, si el señor Hurtado ya tiene cierto tiempo en la vecindad, porque claro, no es que llegó hoy día, ayer, anteayer, sino ya por lo menos un par de semanas, me imagino, no se ha perdido nada hasta entonces, quiere decir, nadie ha robado nada. Él recién ha esperado hasta este día, digamos, para robarse la plancha de don Ramón, de doña Clotilde, y que todos digan, wow, se han robado las cosas, porque si hubiera robado algo antes, ya hubieran dicho, oye, el mismo ladrón que se llevó estas otras cosas se ha llevado mi plancha, pero no es así, ¿no? Como que recién ataca, aparece en ese día, luego de cierto tiempo de vivir con los demás ahí en la vecindad.
Creo que lo más extraño del señor Hurtado como ladrón es su modus operandi, porque roba cosas que no tienen ninguna conexión entre sí, o sea, roba planchas que, bueno, son electrodomésticos.
Okay. Ya lo dijo Tudela, yo por una plancha mato, dijo.
Igual que una tía mía que se ha peleado todas las cosas de mi tía abuela, se han llevado y ni siquiera se ha muerto, ¿eh? O sea, uy, ya no, entraron y se pública. Llevaron todo. Sí, una vergüenza, pero bueno, se robó una escopeta, ok, es un arma, tiene cierto valor. ¿Pero por qué se robarían los calzones usados de doña Florinda?
Yo creo que este señor iba a cachinear todo lo que podía. Simplemente.
Yo creo que era cleptómano o era pervertido.
Eso, yo estaba pensando eso. O era cleptómano o tenía algún problema de adicción, porque generalmente los adictos, o sea, roban lo que sea para tratar de conseguir centavos siquiera para poder satisfacer su adicción. O de repente sí tenía un kink, ¿no? Con los calzones de doña Florinda. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que tienen cierto kink con la ropa interior de alguien más, generalmente necesitan que la persona la haya usado para que todavía tenga su olor, ¿no? Las feromonas. En el caso de estos calzones, no.
¿Por qué está sudando el pan? Se me hace raro. Explica y él empieza a sudar, no sé por qué.
Yo no estoy nervioso, ¿no? ¿Quién te ha dicho?
En el caso de doña Florinda, sus calzones estaban lavados. Entonces, no había ningún kink ahí, o sea, no había ningún fetiche. A menos que el señor Hurtado hubiera querido ponérselos y sentirse como doña Florinda, ¿no? Entonces, era una especie de copycat de una persona transformada. Era algo así como en la película Split, de M. Night Shyamalan, que tiene así personalidades múltiples, y en una es un buen vecino, en otra es un rockero, ¿no?, de Woodstock, en otra es un ladrón, y en otro se siente mujer, ¿no? Es doña Florinda.
Señor, lo voy a recomendar a mi psicólogo, ¿no? Solamente por descarte nada más, ¿no? Como para lo escuche usted unos minutos y luego tiene
si vamos a hacer un análisis, tenemos que ir más allá de lo evidente, ¿no? Son preguntas válidas, señor. O sea, ¿cuál es el modus operandi? ¿Qué cosa está robando? ¿Por qué robaría unos calzones que ni siquiera huelen a doña Florinda?
Es más fácil pensar que solamente iba a cachinear todo a darse todo ese rollo psicológico, porque lo que usted dice no encajaría con el final del episodio.
Es que de repente es la personalidad buena.
Mira cómo la fuerza toma el control.
O sea, es que, oye, hay casos de personas que han tenido muchas personalidades, ¿no?
Sí, pero es que, por ejemplo, tiene sentido de que el final del episodio quizá, porque siendo muy realistas, puede ser, ponte, que el final, que ya lo conocemos, no hay ni que spoilear acá, el señor Hurtado, en efecto, parece que deja de robar, se arrepiente, regresa las cosas, quizás se termina yendo de la vecindad. En efecto, se va, porque nunca lo volvemos a ver. Pero si, por ejemplo, es un adicto a alguna sustancia, a las drogas, no sé, y por eso roba, probablemente, si recae en esto, va a volver a hacerlo en donde esté. Ahora, no sé hasta qué punto, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, me acuerdo que hace muchos años yo tenía mi MP3, un MP3 viejo, y yo era muy, muy chivolo, tenía 16, 17 años, y yo decía, y me tocaba ir a un lugar un poquito movido, un poquito picante. Decía, ¿yo llevo mi MP3 o no? Pero, y si me lo roban, ¿pero cuánto le pueden dar un choro por un MP3 viejo? Pues, ¿no? Viejo, no le eran ni 10 soles, pues me imagino. Y por unos calzones usados, ¿cuánto le darán? Digo, no sé.
A eso voy. O sea, a eso voy. Tiene que haber algún tipo de deseo, ¿no?
Ahora, a mí me da pensar que no es lo único que se ha llevado. Yo sinceramente no creo que específicamente haya estado buscando lo de doña Florinda porque sí, por ser específicamente, sino que simplemente tomaba todo lo que encontraba. Yo veo la actitud y tiene más la pinta de ser un cleptómano. Porque no reflexiona en lo que se está llevando, simplemente toma lo que encuentra, o sea, lo que está ahí a la mano se lo quiere embolsar porque sí. Pero en verdad es una plancha, tampoco es que, no sé cómo ahora sí en aquel entonces, pero en la actualidad no es que sea,
claro,
cuánto dinero me darán por esto, ¿no? O sea, quizás por ese lado, si hubiera sido netamente por un robo por cuestiones de valor monetario, el rifle, no, la escopeta de don Ramón hubiera sido el objetivo eso. Primario aquí. ¿No? Por eso sí, el mismo don Ramón estaba yendo a empeñarla, ¿no? Justamente porque sabe que hay un valor de por medio ahí. Y eso podría comprenderlo, pero ropa interior y planchas, no sé, ¿eh? Me suena más a cleptomanía eso.
La tuya, por si acaso. Pero...
No, señor, clepto... Ya, ¿para qué me digas?
Pero de ahí viene, digamos, quizá el momento más recordado del episodio, que es un meme, ¿no? Y que todo el mundo lo conoce, es parte de la cultura de internet, en el que encuentran la plancha dentro del barril del chavo, porque ahí le escondió el señor Hurtado, y de pronto cuando el chavo viene feliz a jugar con Kiko, todos así de pronto le dicen ratero, ¿no? Y de niño era un momento muy duro, ¿no? Porque, oye, tú sabes que el chavito es inocente. Pero ahora de adulto, este episodio lo hizo después de 10, 15 años, Es un momento totalmente incongruente, porque es por el simple hecho de encontrar una plancha dentro del barril, o sea, uno de los objetos robados, no todos, porque asumen de por sí que el chavo era el ladrón. O sea, además es alguien que prácticamente ellos lo han criado, ha vivido ahí toda su vida, nunca ha robado. De repente se ha comido algunas piezas de pan, le comió el queque a la bruja, ¿no? Pero jamás ha robado, ¿no? Bueno, se robó el pan de la casa de Kiko, ¿no? Pero a ese nivel, jamás a nadie se le cruza por la mente la posibilidad de que haya sido una coincidencia y de que el chavo no estuviera involucrado. Todo el mundo sale a acusarlo de ratero, y si bien de niño es un momento muy triste, en este momento de mi vida, yo digo, pero qué estúpidos, o sea, ¿por qué lo acusarían? Y ya lo veo más al nivel de guión, o sea, esto es demasiado forzado. Entonces, en ese momento es cuando ya, para mí, no, o sea, se rompe esa conexión que tengo con la historia. Y a partir de ella simplemente es una colección de momentos y ya no puedo creer, ya no me puedo sumergir en la historia, ¿no? Y dejarme llevar por los personajes, porque es un momento tan ilógico para mí, dentro de lo que son los personajes y la familia que forman, tan exagerado y tan out of nowhere, que
usted lo sabe.
O sea, pierdo la conexión con el episodio. Y lo que sigue es peor todavía para mí, pero ya vamos a llegar a eso.
Debo decir... Caso,
sí, adelante, mi querido.
Adelante. Padre. No, atrás, porque atrás fue donde estaba.
¿Cómo así? Que atrás, Daniel, por favor.
Ah, adelante, que prosiga con mi relato.
Prosiga con su relato.
Gracias, gracias.
Bueno, estaba... con su atrás.
Estábamos en el patio, yo y Raúl, no mentira, y ya me olvidé lo que iba a decir otra vez, no mentira, ya me acordé. Entonces, lo que es verdad es que sí es un momento exagerado, creo yo, viéndolo nuevamente, pero yo creo que la reacción en sí, o sea, creer que el chavo fue quien se robó, es quizá quizá un poco prejuiciosamente, no lo sé, como puede uno reaccionar al encontrar, claro, algo que te han robado, se lo encuentras en posesión, digamos, a otra persona, es lo primero que piensas. Claro, quizá más pronto, quizá más tarde, luego, como dice el profesor Colas, oye, pero eso puede ser una coincidencia, pero tengo que preguntarle, saber bien qué pasó, si hay algún testigo, pero quizá lo primero que piensas es, ah, me robó, y lo ven llegar al chavo, y claro, como que para guión, y para que sea mucho más dramático, uno por uno le gritan, ratero. Pero quizá en un contexto más real, lo que hubiera hecho quizá don Ramón es traerlo, zarandearlo, oye, tú te has robado mi plancha, ¿qué pasó? Y hablarle y tratar de sacarle alguna verdad sobre lo que ha pasado, ¿no?
Pero eso es lo peor, precisamente, que es don Ramón el primero en determinar que el chavo es el ladrón. Uh-huh. O sea, don Ramón, que es prácticamente su padre y sabe que el chavo es un buen chico, ¿no?, atarantado, torpe, lo que sea, pero sabe cómo es el chavo, él es el primero en decir, bueno, ahora ya sabemos quién es el ladrón. O sea, eso es lo que no me cabe en la cabeza.
Yo creo que es una reacción, lo que viene después, todavía no lo vamos a mencionar porque viene ya después de la siguiente escena, o sea, en la subsiguiente escena, hay algo que sí he visto, o creo que podría pasar en un contexto bastante real, es decir, cuando el chavo ya no está en la vecindad, pero bueno, todavía no, vamos paso por paso.
De mi parte, yo siento que aquí lo que han tratado de retratar es la fragilidad de la confianza. La forma tan rápida en la que tendemos a juzgar. No hay posibilidades, no hay todo lo que acaban de mencionar ustedes, que estoy rotundamente de acuerdo, que hubiera sido el proceder de una persona con dos dedos al cuadrado de frente, pero que definitivamente aquí no se dio, ¿no? Ven al chavo de menos, a pesar de todo el tiempo que lo conocen, ven al pobretón que podría necesitar vender estas cosas o que podría necesitar hacer algo con ellas, llevándoselas, qué sé yo, e inmediatamente lo señalan. Y eso, si se ha convertido en memes, porque justamente muchas veces tendemos a prejuzgar de esa forma, ¿no? Aquí, montones de ocasiones se ha visto en televisión que aún ahora, en pleno 2024, miren, ustedes han mencionado correctamente que tenemos 50 años de este episodio y el absurdo que acaban de decir, lo seguimos viendo día a día. Lo seguimos viendo día tras día y está pésimo. Eso quiere decir que no hemos aprendido absolutamente nada, ¿no? A pesar de que ahora, con la madurez del caso, podemos notar que el proceder está terrible, que no es, como dicen, nada congruente con la forma que tú tendrías de juzgar a una persona y de evaluar los hechos. O sea, sigue pasando esto. Sigue ocurriendo y lo seguimos viendo día tras día. Y es una pena, sobre todo porque vemos al chavito, un niño de 8 años, que notoriamente no tiene ninguna capacidad de defenderse. Eso, lo único que le queda a él es mover la cabeza en negación, ¿no?, moviendo su dedito como diciendo yo no, y asustado porque las personas en las que él más confiaba lo están acusando de un momento a otro, ¿no?, sin tener ningún argumento que dar. Y llegamos al punto justamente de que su mejor solución es aceptar que sí, yo debo ser el ratero. No pone absolutamente nada por delante, y eso muchos niños lo cometen. Muchos niños, y yo lo he visto bien de cerca, ¿no?, les meten en la cabeza de que esto es tu culpa y van a asumir que siempre es su culpa. Así no hayan hecho nada. Por algún lado van a meterse en la cabeza que es su culpa y en efecto van a vivir con esa culpa a pesar de que no es suya. Y ahí están los padres de familia, que son los que normalmente provocan esas cosas. Y vemos, pues, quizás una de las secuencias más tristes en la historia de la televisión latinoamericana, que es la escena del chavo yéndose de la vecindad, ¿no? En la versión posterior a esta, utilizan la famosa canción triste del chavo, ¿no? Que ponen usualmente cuando está esperando su desayuno y sabe que no lo va a recibir nunca, y eso agrava más la situación. Aquí, de todas maneras, la secuencia es mucho más extensa, porque lo vemos recogiendo sus pocas cosas, sus pocas pertenencias, que son básicamente el valero de late leche, ¿no? Su resortera que tiene ahí, su resortera, 3-4 cositas, y se va, despidiéndose del barril, ¿no? Que es el lugar donde él más tiempo pasaba en el transcurso del día, se despide por completo de él, y a mí de niño me hizo pensar que esto es el fin de la serie o qué. No, o sea, esto se termina aquí, el chavo se va de la vecindad y aquí quedó, y si mal no recuerdo, la serie corta a comerciales. En ese momento, después de que él se va, corta a comerciales, o sea, te quedas en el aire, rotundamente en el aire. Y en ese instante uno se pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué, no? ¿Qué va a pasar después de todo esto?
Bueno, bastante fuerte lo que dijiste, solo eso quería mencionar, bastante fuerte lo que dijiste sobre los niños, que es verdad, ¿no? Viven, yo no lo he visto de primera mano, no trabajo con niños, no tengo hijos ni parientes pequeños, pero sí en muchos casos he leído, he visto, ¿no? De que en el colegio, etcétera, los niños viven con esa culpa, ¿no? Y crecen con ella, no como acá que se soluciona, digamos, crecen con ella y qué cosas pasan luego cuando crecen, eso nomás.
Lo que sigue en el episodio es... De pronto todos se dan cuenta, ¿no? De lo que habían hecho, ¿no? De que habían acusado al chavo. Y a pesar de que no reconocen su error todavía, sí reconocen estar preocupados por él, ¿no? El chavo luego usa como ejemplo un pasaje bíblico y básicamente es lo que pasó con Jesús, ¿no? Después de que lo crucificaron, ¿no? Cuando todo el mundo se dio cuenta de lo que había hecho y de repente todos se arrepintieron, ¿no? Es lo mismo. Pero esa es otra cosa que ya no me cuadra, ¿no? Porque Kiko, Don Ramón, todos están preocupados por el chavo, pero el chavo solo ha desaparecido 10 horas. No es que lleva días desaparecido, no, o sea, es como que hubiera salido a comprar y se demoró un poquito y ya, ¿no? Y además es que es como que, o sea, 10 horas no es nada, o sea...
Llevan la cuenta, parece, ¿no? 10 horas, sí, no es que mediodía, desde anoche, no, 10 horas.
Entonces, yo no podría, o sea, entiendo la preocupación y noto la preocupación de los personajes, pero cuando dice 10 horas, es como que... Sí, pero o sea, son 10 horas. Si hubieran dicho, era tan simple como decir, llevo un día, no ha llegado a dormir, ¿dónde está? Algo así. Ya sé que parece ridículo, ¿no? Pero es que son esas pequeñas cositas que ya con todos estos años de haber visto las series y haber visto muchas cosas, empiezas a notar, ¿no? O sea, que de niño no te das cuenta, ¿no? Y obviamente están preocupados, pero aún así tiene la duda, ¿no? Y creo que lo que decía Raúl es súper importante, ¿no? Porque efectivamente cuando hay situaciones de crisis, uno tiende a culpar, a buscar un chivo expiatorio. O sea, la lógica dice, ok, hemos encontrado la plancha, debe haber una explicación para esto, ¿no? Puede que el chavo sea un sospechoso, pero todos podrían ser sospechosos aquí, ¿no? Porque antes creíamos que estábamos a salvo de robos en esta vecindad y resulta que hay alguien entre nosotros que roba. Entonces la pita se rompe por el lado más débil. Y es lo que pasa ahora, ¿no? Estamos en plena crisis aquí en el Perú. ¿A quiénes culpas, ¿no? Generalmente culpas a los inmigrantes, ¿no? O culpas a la gente de provincia. Le echas la culpa. A alguien le tienes que culpar, ¿no? Y generalmente son los más vulnerables. Lo que pasa con el chavo. Y hablando del chavo, él regresa a la vecindad en ese momento, ¿no? Y dice algo muy interesante, ¿no? A Jesús lo crucificaron entre dos ladrones, que es una reflexión muy bonita. Y obviamente Kiko se olvida de que lo acusó de ladrón y corre a abrazarlo, y su mamá, no, pero Kiko, tesoro, ¿cómo es posible que eso que el otro? Señor, realmente creo que es el personaje más incongruente en lo que va de la serie, en este episodio, porque hace cosas que sí me parecen forzadas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de andarle revelando a todo el mundo que le robaron los calzones. O sea, esta mujer que cree ser de la alta sociedad, primero, ¿qué hace colgando sus calzones en mitad de la vecindad? Solo sus calzones, nada, ninguna otra prenda. Solo colgando el calzón ahí en medio de la vecindad para que todo el mundo lo vea. Y luego gritando a los cuatro vientos, me robaron el calzón. Y cuando lo recupera, ella, ¡mis calzones! Como si fuera un comercial de Doña Pancha, ¿no? Enseñando la blancura de sus calzones. What the fuck is that?
Luego lo mejoraron en otras versiones porque se paltea, ¿no? Dice mis calzones y se mete.
Claro, como que ya, claro, exacto.
Claro, o sea, porque te das cuenta de que en serio alguien saldría a la calle a gritar, miren mis calzones, volvieron a casa. Pero tenemos este momento bonito del chavo, ¿no? Ya luego hay algo que dice el chavo que me dio mucha risa cuando debería haberme conmovido, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar a eso.
Bueno, acá lo que quería mencionarles era parte de este comportamiento que tiene, no tanto Kiko, que como niño, ¿no? Quizás sí puede ser un poco más impulsivo, incongruente entender ese comportamiento de primero acusar a alguien de ratero y luego decir, tal como menciona, lo extraño mucho, ponerse a llorar porque no está, qué sé yo, y alegrarse como nunca cuando regresa el chavo, que es su amigo o su mejor amigo incluso, en la vecindad al menos. Pero don Ramón, claro, también se ve que está preocupado, sale a la vecindad, a la puerta, a mirar, pregunta si aún no ha regresado. Luego dicen que está doña Florinda, es quien lleva la cuenta, 10 horas, no es un aproximado, están llevando la cuenta porque es muy exacto. Pero yo digo ya, sí es verdad que quizá quien se da cuenta, oye, el chavo ya no está, seguramente se ha ido porque le hemos dicho que es un ratero, pues. Pero, ¿qué podría ser en ese caso? ¿Por qué no ir a buscarlo? Tal vez no ha ido muy lejos, en vez de esperar que regrese o quizá cuestionarse, ¿no? Si es que realmente se ha ido o no. Entonces, es parte, creo yo, también como actuamos a veces. Podemos acusar a alguien, pero nos cuesta en este caso no solamente el disculparnos y admitir, sí, la fregamos, hemos cometido un error, vamos a ver cómo lo enmendamos, sino que esperamos como que por sí solo se arregle, ¿no? En este caso, de repente, que el chavo regrese y ver cómo todo esto queda finalmente solucionado. Aquí parece que nadie hace el esfuerzo de siquiera salir a ver, oye, ¿qué fue con el chavo? ¿No? De repente puede estar muy triste, hasta quién sabe cometer una locura, porque se ha ido, ¿no? De la nada. Simplemente esperamos que regrese y es parte de esa actitud que creo que a veces también tenemos nosotros.
Sí, en buena parte eso. El comportamiento de Kiko lo puedo comprender en cierta medida, porque valga en verdad, los niños pueden ser muy crueles y no se dan cuenta del nivel de su crueldad a veces. Él, en el momento, y como lo ha hecho muchas veces también en el transcurso de la serie, se ha subido al carro, le están diciendo ratero, bueno, yo también se lo digo, sin darse cuenta de la magnitud de la acusación, ¿no? Es por eso que luego siento que es relativamente natural que igual esté preocupado por su amigo. Muchas veces he tenido, pues, con mis chicos discusiones, inconvenientes, donde he visto que se han dicho de la P a la PA y, en cuestión de minutos, otra vez están jugando en el recreo, nuevamente son amigos y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, creo que va un poquito por ahí el tema. Me encanta el retorno del chavo cancelando a doña Florinda con esa frasecita. Recuerdo que cuando vi esa escena después de muchos años, me conmovió al punto que, no les miento, me hizo soltar una lágrima, porque sentí como que era la forma de Chespirito de meterle un gancho al hígado a toda la gente prejuiciosa, ¿no? ¿Cuándo has visto a una persona de buena alcurnia en medio de rateros, ¿no? Y el comeback del chavo, ¿no? De soltarle justo en el momento preciso, pues a Jesús lo crucificaron en medio de dos rateros. Y justo se lo dice a doña Florinda, ¿no? Toma. Toma esto a tus prejuicios, toma esto a toda esa forma de pensar tan ridícula que tienes en respecto a mi persona, ¿no? Más aún cuando ya avanzado el episodio, el chavo resulta que, pues, como dicen ustedes, era el más lógico de todos ellos, ¿no? Pudiendo irse a extraviar, a perderse por ahí en las calles, había ido a una iglesia donde las puertas siempre están abiertas y había estado conversando con el padrecito, ¿no? Y como bien dicen ustedes, a nadie se le había ocurrido hacer algo como eso. Muchas veces no sabemos actuar en situaciones de riesgo, de preocupación. Y bueno, el chavo, como les digo, había sido el más coherente ahí. Había un lugar en donde sabía que le iban a dar techo y comida y se quedó ahí, ¿no? Entonces, regresa ya con la frente en alto, ¿no? Lo cual le causa mucha gracia a Kiko, porque sabemos que Chespirito, pues, era de talla común, como un hobbit, ¿no? Era chiquito. Y bueno, él regresa y ahí da una nueva lección adicional todavía, porque no solamente mientras están ellos conversando pasa por ahí el señor Hurtado, ¿no? Y el chavo dice que el padrecito le había aconsejado que rezara por el ratero, pero no para que lo capturen, sino para que reflexione sobre lo que está haciendo. Y al escuchar esto, el señor Hurtado, pues, cambia de actitud, ¿no? Es por eso que creo que hay algo más ahí de por medio entre lo que hace el señor Hurtado, porque le basta con escuchar algo así como para poder darse cuenta de que, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Estoy metiendo la pata, estoy robando calzones, estoy robando cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y bueno, esto logra generar un cambio ahí.
Creo que el momento al que me refería, ¿no? Donde nuevamente, como adulto ya lo veo muy distinto, ¿no? Cuando el chavo dice que estuvo andando y llegó a una iglesia, ¿no? Y lo recibió un padrecito, ¿no? Y dije, qué suerte que no le tocó uno de los padres pedófilos. Porque en serio, era la oportunidad perfecta para abusar de un niño vulnerable y todo lo demás. Y le tocó una persona, uno de los padrecitos que sí hace su chamba, ¿no? Y es que en esa época nuevamente, o sea, se confiaba mucho en los clérigos, ¿no? Pero ahora ya no puedes confiar en ellos, ya no puedes ir a una iglesia ni cagando.
Es que más allá de lo que dices, que no es que esté en desacuerdo, ¿eh? Yo tampoco confío mucho, pero también sé que hay, yo he visto, eso sí, sacerdotes que, bueno, ya no lleguemos a ese punto de un crimen, que es lo que mencionas, pero que son recontra mala leche, o sea... Sí. Seguramente le tocas la puerta a medianoche. Debe haber, obviamente, como sacerdotes, que los que tienen vocación te van a atender y van a confesarte y van a hablarte y todo. Pero yo he visto algunos que te ponen una cara. No,
o lo dejan entrar. Por ejemplo, los vagabundos no lo dejan entrar a la iglesia.
No, ¿ya? Me sorprendería, también, pero es la suerte que tuvo el chavo de encontrarse con un cura, al menos según el guión, que lo orientó muy bien, ¿no? Lo orientó muy bien.
Por la obra y gracia del guión. Sí, o sea, tiene cerdo. Nuevamente, por ejemplo, Chespirito hablando de sus valores católicos, ¿no? Que uh-huh. Siempre han estado muy, muy presentes en su obra y además en general en la cultura mexicana. Y así se resuelve el episodio, ¿no? El señor Hurtado se arrepiente y viene y de la nada, toma chavo, una torta de jamón. Esto, que también se siente un poco extraño. O sea, ¿por qué de la nada viene y le regala una torta de jamón así de la nada y ya? Pero bueno, ese es el episodio, ¿no?
Me había cachineado algo y justo le quedaba sencillito.
Claro, ¿no? Ya mi último, la última mala obra, ¿no? Para el chavo, ay, como agradecimiento. Chavo. Lo último que quería mencionar, ya saliendo del tema, un poco dramático del episodio, es estas partes, una parte de los momentos cómicos, que es el trauma de Kiko con las armas. O sea, yo entiendo que si yo veo con alguien con una pistola, con una escopeta, sí me va a dar cierto temor, quizá como que cuidado, ¿no? Me alejo. Pero Kiko ve a alguien con el arma y es como si viera, pero el diablo, así, no, no me mate, por favor, se lo ruego. Y uno pensaría, de repente es con Don Ramón, porque es cierto, Don Ramón pues a los niños les los pellizca, él al chavo le da un coscorrón, es violento, es agresivo. Pero hasta el señor Hurtado, ¿no? Lo ve con el arma y dice, no, señor Hurtado, no me mate, por favor. Y se va corriendo a su casa. No sé, bueno, tal vez Kiko tendrá cierto, no sé si temor o trauma, ¿no? Con estas, bueno, una escopeta es impresionante de ver, ¿no? Pero él siente que lo van a matar, es con él, o sea, y se va corriendo. A mí, quizás no sé si debería, pero me da bastante, yo creo que sí, porque Chespirito lo hizo para que dé risa esta parte y bueno, a mí me desternilla, la verdad, de carcajadas.
¿Cómo
lo
que te desternilla, señor?
Desternilla, señor, desternilla.
Hay que ajustarte ahí, una ajustada ahí de...
Si vieran el movimiento del destornillador estrella que hace acá mi compadre.
Qué ya, nervios.
Sí quiero mencionar que, como dijo Daniel al inicio del episodio, esta no es la única versión, existen creo que hasta 4 versiones distintas. La última versión es del año 87, si no me equivoco.
Ah, hay una, no sé si es esta donde Doña Nieve sale y dice, ¡ya quiero! Le dice.
Creo que es esa, porque es con Jaimito.
Sí, hay una posterior, hay una última donde ya está en declive ya el chavo. Y ahí inclusive me acuerdo que la Chilindrina todavía saca el fresco de que ella fue la única que no le dijo ratero. Sí, no sé, es un poco curioso la forma en la que lo desarrollaron.
Claro, pero la peculiaridad de esta versión del 87 es que es un meta episodio, porque es un episodio que los caquitos están viendo en televisión. Y es con ese episodio que los caquitos, ¿no?, se arrepienten, porque justo habían robado el televisor de Doña Nachita, ¿no? Y estaban todos ahí reunidos, Doña Nachita incluida, viendo el episodio del Chavo, ¿no? Y los enternece tanto, sobre todo las palabras de la Chimoltrufia, ¿no? Que dice, ¿cómo es posible que ustedes se dediquen a eso? Miren el dolor que le causaron al Chavo, ¿no? Y ahí es donde ellos finalmente hacen el baby face turn, ¿no? Y renuncian a la mala vida. Y es, nuevamente, eso es un hito dentro de la continuidad de los caquitos, porque es a partir de ese episodio que nunca más delinquen, ¿no? Y es la única gracia que puede tener un remake de un episodio viejo del Chavo, porque de verdad que ya estaban muy viejos para hacerlo. Pero bueno, así que ese es el episodio del ladrón en la vecindad, ¿no? Ustedes, ¿con qué versión se quedan? No hay varias de dónde escoger. Algunas tienen algunos detalles que son mejores que otros, o algunas versiones son más espontáneas quizá, o impactan más porque fue la primera vez que lo vimos, ¿no? Pero de todas maneras, a pesar de todas las fallas de guión que pueda tener, inconsistencias y demás, no deja de ser un episodio valioso por el mensaje que transmite, ¿no? Sobre todo la reflexión que hacía Raúl hace un momento, ¿no? Del peso que puede tener en un niño, ¿no? Una acusación de ese tipo.
Correcto.
Bueno, y ese ha sido el episodio del día de hoy.
Estamos esperando que entre Juan, pero bueno, no entró.
¿Dónde nos pueden encontrar, Danielito?
Nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestra página web. Nuestra página web es supergeniosperú.com y en redes sociales estamos en Instagram como supergeniosperú y en TikTok como supergeniosp. Como peruanos que somos P. Ahí
claro,
P.
Ahí P.
Esos han sido los supergenios y con nosotros será hasta la próxima.
Yau.
Chao.
Y esto fue Los Supergenios, que volverán en el próximo episodio a la misma hora y en el mismo canal.
Hemos presentado a Los Supergenios. Hasta la próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal.